Continuamos en nuestro tiempo, continuamos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con historia del mundo contemporáneo. Hoy nos acompañan las profesoras Florentina Vidal, buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Y Concepción Ibarra, buenos días, bienvenida.
Buenos días, Isabel.
Bien, vamos a hablar de la crisis del antiguo régimen y también de la Revolución Francesa. Ese va a ser nuestro tema. Pero a mí me gustaría pues comenzar en este primer programa un poco de presentación. Hemos tenido antes al director del curso de acceso. Pues ahora, continuando un poco en esa línea, aunque sea brevemente, pues a ver un poco, introducción a la historia del mundo contemporáneo, qué es, cómo se enmarca dentro de la estructura del curso de acceso y cuáles serían los objetivos básicos de la asignatura.
Bien, la asignatura del curso de acceso, introducción a la historia del mundo contemporáneo, es, como todos saben, una de las 5 asignaturas optativas de las que consta el curso de acceso. Es fácil de estudiar, amena y proporciona una base indispensable para todos los alumnos que piensen estudiar historia. Para todos los demás supone adquirir unos conocimientos de cultura general que son necesarios para todo universitario. Además, esta materia nos enseña a situar procesos históricos en su momento y lugar y a relacionar acontecimientos pasados con hechos que estamos viviendo en la actualidad y que leemos a diario en los periódicos y oímos en los medios de telecomunicación. En resumen, se puede decir que aprender la historia internacional y la de España de los 2 últimos siglos es una fuente de satisfacción y conocimiento de la humanidad.
Y yo supongo que, por supuesto, la asignatura cuenta con unos medios, unas facilidades para estudiarla.
Pues sí, en primer lugar, el manual que se recomienda en la guía de curso, porque es suficiente para adquirir los conocimientos necesarios para aprobar dicha asignatura. Además, están los programas radiofónicos como el de hoy, que amplían los temas y proporcionan una panorámica más completa. También aquellos alumnos que deseen profundizar en la materia pueden consultar la bibliografía que se encuentra al final de cada unidad didáctica. Asimismo, todos los que puedan deben asistir a las tutorías que se imparten en los centros asociados, donde los profesores les ayudarán con la asignatura y les proporcionarán los conocimientos requeridos. Uno de los consejos que damos a nuestros alumnos es que cuando estudien cada tema tengan siempre a mano un atlas histórico y geográfico que pueda solucionar las dudas de localización y cronología. También deben consultar en un diccionario todos los términos que no conozcan. Hay que tener presente que la guía del curso de acceso puede aclararles muchas dudas respecto a los programas, por lo tanto, recomendamos leerla de vez en cuando.
Hemos explicado en el programa anterior lo que son las pruebas de evaluación a distancia. Estas pruebas sirven para que el alumno un poco se autoevalúe y también pues le evalúe el profesor tutor o el profesor de la sede central, en caso de que no tuviera profesor tutor. Pero, ¿son necesarias?
Pues, por supuesto que son necesarias, aunque no obligatorias. Pero para aprobar el curso de acceso sí es muy conveniente realizar estos cuadernillos de evaluación, porque constituyen una forma de graduar el estudio y proporcionan ejemplos de los temas que luego aparecen en el examen final. Por otra parte, los contenidos de la asignatura son de un nivel elemental, semejantes a los estudiados en el primer curso de bachillerato, suficientes para proporcionar al alumno este bagaje cultural básico que todo buen universitario, elija la carrera que elija, debe poseer. El programa figura en la guía del curso y lo deben consultar frecuentemente para autoevaluar su aprendizaje y conocer todo el proceso histórico. Al final del curso daremos las instrucciones necesarias para el examen final y demás asuntos de interés.
Hemos hablado al principio de objetivos. La asignatura, por supuesto, tiene unos objetivos, pero ¿cuáles son?
Pues el equipo docente de Introducción a la Historia del Mundo Contemporáneo rechaza el simple estudio memorístico y la acumulación indiscriminada de datos y fechas, a favor de la comprensión y el análisis de los procesos históricos que capaciten al alumno para obtener conclusiones de los mismos. Por lo tanto, todos los profesores pretendemos que los alumnos sean capaces, primero, de situar los procesos históricos en un marco geográfico y temporal, y por eso recomendamos utilizar el atlas histórico cuando se estudian los temas. También deben ser capaces de establecer una relación entre los fenómenos económicos, sociales, políticos, culturales y artísticos, así como desarrollar destrezas para el análisis y la síntesis aplicados a la historia, mediante el estudio comprensivo de la misma y el conocimiento de las causas y las consecuencias de los grandes acontecimientos y procesos históricos. Finalmente, el alumno debe acostumbrarse a razonar sobre los hechos históricos, relacionándolos y preguntándose sobre ellos. Sobre todo, es necesario relacionar los acontecimientos mundiales con los que en ese momento estaban ocurriendo en España, para así tener una visión global de la historia contemporánea.
De cualquier manera, es una asignatura que va a acercar a todos los alumnos pues a la historia, pero también al presente. El presente siempre está relacionado con acontecimientos pasados. Recomendamos, desde luego, que se la tomen con mucha ilusión, porque es una manera de aprender y muy bonita, además. Y hoy, además, vamos a empezar, para dar una muestra de ello, hablando de la crisis del antiguo régimen y de la Revolución Francesa. Son dos temas muy importantes, ¿no?, para comprender el cambio fundamental que se dio en el mundo occidental entre finales del siglo XVIII y principios del XIX. El profesor Ibarra, ¿pero a qué se denomina antiguo régimen? Porque empezamos por ahí.
Bueno, pues se da el nombre de antiguo régimen al sistema político, económico y social que existía en el mundo occidental antes de la llegada de las revoluciones liberales de finales del siglo XVIII, que marcaron la ruptura con un orden de cosas establecido que ya no satisfacía las necesidades del momento. La revolución industrial en Inglaterra, la independencia de los Estados Unidos de América y la Revolución Francesa marcaron el final de ese modelo de sociedad.
¿Y cuáles eran las principales características del antiguo régimen?
Pues el sistema político preponderante era la monarquía absoluta, que concentraba los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en manos del rey, que solamente estaba limitado en algunos casos por las leyes y privilegios de los reinos o por la necesidad de contar con la aceptación de los súbditos para crear impuestos. Existían también algunas otras formas de ejercicio del poder, como la parlamentaria de Inglaterra desde la Revolución de 1689, la electiva de Polonia o la ejercida en el Sacro Imperio Romano-Germánico, donde la autoridad del emperador había pasado a manos de los numerosos príncipes que actuaban como monarcas en sus territorios. También había algunas repúblicas, como la de Venecia o la de las Provincias Unidas, Holanda.
Y en cuanto a la sociedad, ¿cómo estaba organizada en el antiguo régimen?
Pues desde el nacimiento se establecía una jerarquía integrada por dos estamentos privilegiados, nobleza y clero, y uno no privilegiado, que recibía el nombre de Estado Llano o Tercer Estado. Los dos primeros se distinguían del Estado Llano en que disfrutaban de privilegios concedidos por la corona, como la exención de impuestos. El Estado Llano estaba formado por campesinos, artesanos, artistas, intelectuales, profesionales liberales, pequeños propietarios, etc. Y que tenían todos ellos en común el vivir de su propio trabajo y mantener en lo material a los otros dos estamentos.
Bien, y entonces el antiguo régimen entra en crisis, pero supongo que habría unas causas.
El deseo de cambio se fue gestando en la conciencia de los individuos más cultos a lo largo del siglo XVIII, especialmente en su segunda mitad. La Ilustración, movimiento intelectual que tuvo su origen en Francia y que pretendía mejorar la sociedad cambiando también su sistema político, desempeñó un papel de primer orden en el tránsito del antiguo al nuevo régimen, al aportar fundamentos ideológicos para el establecimiento de las nuevas estructuras políticas y sociales. La Ilustración se basaba en el racionalismo, movimiento filosófico iniciado a finales del siglo XVII que propugnaba el predominio de la razón sobre cualquier dogma, creencia o norma establecida. Para hacer feliz al pueblo era necesario garantizar a los ciudadanos el disfrute de una serie de derechos igualdad de todos los hombres ante la ley, libertad económica, libertad de expresión, derecho a la propiedad y derecho a la educación. En política, se aceptaba el Estado como rector de todo orden natural, de la igualdad y de la libertad, pero podía ser regido, además de por un príncipe absoluto, por un Estado organizado democráticamente, imposibilitando así la dictadura, de acuerdo con la división de poderes formulada por Locke en el siglo anterior.
Los filósofos de la Ilustración francesa, que contribuyeron con sus ideas a cambiar el orden político existente, fueron Montesquieu y Rousseau. Montesquieu, en su obra El espíritu de las leyes, sostenía que el ideal era el sistema monárquico parlamentario de Gran Bretaña, basado en la separación de poderes. El ejecutivo, dirigido por el rey y sus ministros, el legislativo, por el parlamento, y el judicial, por los tribunales independientes. Esta teoría de la división de poderes atacaba a la monarquía absoluta. Rousseau, en su libro El contrato social, decía que la ley es la expresión de la voluntad general, negando que el poder se transmitiera de Dios a los hombres. Se enunciaba así el principio de la soberanía nacional. El poder está en la nación, que lo delega en el rey. Francia fue el país donde la Ilustración alcanzó su máximo desarrollo. Los filósofos franceses difundieron las ideas de liberación de la economía, supresión de los estamentos, libertad política y regularización administrativa en un conjunto de doctrinas que sirvieron de cimiento para el programa revolucionario.
Y en cuanto al despotismo ilustrado, ¿qué fue exactamente?
A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, la mayor parte de los monarcas europeos, influidos por la Ilustración, promovieron reformas para mejorar las condiciones de vida de sus súbditos y los sistemas económicos en sus respectivos países, aunque sin cambiar el esquema político de la monarquía absoluta. Esta forma de gobierno ha recibido el nombre de despotismo ilustrado. En general, los soberanos ilustrados mejoraron la burocracia, impulsaron la elaboración de censos de todo tipo para conocer mejor sus respectivos reinos, reorganizaron la hacienda, el ejército, mejoraron la educación y realizaron importantes estudios y proyectos de reforma que en algunas ocasiones se llevaron a cabo. En España, durante los reinados de Fernando VI y Carlos III, se llevaron a cabo muchos de estos proyectos que prepararon el camino hacia la aceptación de un nuevo régimen. Pero en general, las reformas del despotismo ilustrado, sin participación del pueblo y conservando la estructura de la sociedad estamental, no llenaron las aspiraciones de aquellos sectores sociales oprimidos por un sistema anticuado e injusto, pero eso sí, sentaron las bases para las realizaciones liberales del siglo XIX.
¿Se puede decir, por tanto, que el fin del antiguo régimen se inicia entonces con la independencia de las colonias inglesas en América?
Pues sí, porque las 13 colonias inglesas de Norteamérica sostuvieron una cruenta guerra con su antigua metrópoli y se reunieron en el Congreso de Filadelfia proclamando la Declaración de Derechos en 1774. Inglaterra reconoció la independencia de los Estados Unidos de América en la Paz de Versalles de 1783. En ese momento, la Declaración de Independencia ha sido uno de los textos más innovadores que han contribuido para la liberalización de todos los demás estados europeos.
Pero aún así, fue la Revolución Francesa y también sus consecuencias, claro, posteriores, las que lograrían hacer triunfar el liberalismo institucional en Europa.
Efectivamente, la Revolución Francesa, que se inicia el 14 de julio de 1789, abre el periodo histórico conocido como Edad Contemporánea. Esta crisis política y social, sufrida por Francia y que dura 10 años, desde 1789 a 1799, logra con su ejemplo que poco después y con algunas oscilaciones se suprimiera en Europa el sistema estamental, se proclamara la libertad e igualdad de todos los hombres ante la ley y se estableciera el Estado constitucional y parlamentario basado en la soberanía nacional.
Antes de explicar el proceso revolucionario, pues yo creo que deberíamos conocer las causas principales que ocurrieron precisamente para que se produjera un cambio tan brutal, esa revolución social.
Pues las causas que desencadenaron la revolución fueron muchas y muy variadas, y hasta la fecha son muy discutidas por los historiadores. La mayoría está de acuerdo en afirmar que en 1789 se inició una nueva etapa histórica con la supresión del sistema señorial, la proclamación de la libertad e igualdad de todos los hombres ante la ley y la afirmación de la soberanía nacional. Sin embargo, existe un gran debate histórico para fijar las causas reales del origen de esta revolución liberal y burguesa que intentó cambiar los modos de vida y gobierno de la nación francesa. Existieron factores ideológicos, políticos, sociales y económicos. Estos últimos, en cambio, fueron los determinantes. A finales del siglo XVIII existía una gran crisis económica en Francia. La gran mayoría de la población francesa, sobre todo la burguesía y el resto del Estado llano, experimentaba un enorme descontento debido no solo al deterioro de la administración del Estado, sino también porque las continuas malas cosechas, junto con el crecimiento demográfico desmesurado y la ruina de la hacienda pública, habían provocado una grave crisis de subsistencias.
Sin embargo, el rey Luis XVI intentó resolver el descontento y la resistencia de sus súbditos a pagar los nuevos impuestos que el ministro de Hacienda consideraba necesario recaudar para solventar la crisis de la economía francesa. Así fueron convocados los Estados Generales, que no se habían reunido desde 1614. Los representantes de la nobleza, clero y pueblo llano se reunieron en el Palacio de Versalles en mayo de 1789. Ante la negativa del rey en aceptar la propuesta del tercer estado, que pedía el aumento de sus representantes y la primacía del voto individual, frente al deseo del rey que pedía el voto por estamentos, el tercer estado se constituyó en Asamblea Nacional y sus miembros, reunidos en el pabellón del juego de pelota por habérseles cerrado la sala de reuniones del palacio, se juramentaron para dar al pueblo una constitución, tomando el ejemplo de los Estados Unidos de Norteamérica, que fuera capaces de solucionar los problemas económicos, jurídicos, políticos y sociales que les afligían. Se produce así una auténtica revolución jurídica al sustituirse el concepto de absolutismo real por el de soberanía nacional.
Y fue entonces, en ese momento, entonces cuando la Asamblea del Pueblo Llano, sin contar ya con la decisión del rey, pues decide elaborar una constitución que otorgue a Francia, desde luego, un nuevo sistema de gobierno, parece, ¿no?
Pues sí, en ese momento, el 9 de julio de 1789, la Asamblea Nacional toma el nombre de Asamblea Constituyente, porque se propone redactar una constitución o ley fundamental para organizar la monarquía francesa de otra manera. El rey claudica e invita al clero y a la nobleza a unirse al tercer estado en la Asamblea. Pero mientras tanto, el pueblo de París, el 14 de julio de 1789, se subleva y toma la cárcel de la Bastilla, que para ellos era el símbolo de la tiranía real. Se contagia el clima revolucionario originado en París a todas las partes de Francia. Los campesinos se sublevan contra los señores feudales y asaltan y destruyen muchas mansiones. El rey tuvo que huir de Versalles y se refugió en el Palacio de las Tullerías en París. En toda Francia comenzó un clima de terror, llamado el Gran Pánico, que hizo que muchos nobles y clérigos huyeran al extranjero para librarse de la furia del pueblo llano. La asamblea, que mientras tanto continuaba reunida, ya con la incorporación de todos los representantes de los tres estamentos, votó en 1790 la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que proclama los principios fundamentales de libertad, igualdad y fraternidad, que desde ese momento se convierte en el emblema de la revolución. Poco después se elaboró la Constitución Civil del Clero con el fin de conseguir la desamortización, que es la acción de poner a la venta los bienes y propiedades de la Iglesia, una de las instituciones, junto con los mayorazgos considerados manos muertas, porque no se podían enajenar o vender ninguno de sus patrimonios, que eran las tierras, los montes, conventos, castillos, palacios, casas, etcétera. Y así se iba a nacionalizar los bienes de la Iglesia, haciéndola depender del Estado. Quedaron abolidos los privilegios de la nobleza y del clero, y el absolutismo real fue sustituido por un régimen de monarquía constitucional. El rey ya solo confiaba en la ayuda extranjera y al intentar huir de París fue apresado. Mientras tanto, el 3 de septiembre se estaba aprobando ya la nueva Constitución, la primera que tuvo Francia, la Constitución de 1791, que establecía la división de poderes. El Ejecutivo, para un rey hereditario, el Judicial, lo detentarían personas ilustradas e independientes, y el Legislativo quedaría en poder de una asamblea de diputados elegidos por sufragio restringido, esto es, que solo podían votar los que poseían un mínimo de fortuna y solo podían ser elegidos así los más ricos.
¿Es este momento entonces cuando se puede considerar que, bueno, que el antiguo régimen ha acabado, ha sido eliminado y que da comienzo el nuevo régimen?
Pues efectivamente, porque es el comienzo de la actuación de la Asamblea Legislativa, que va a redactar las nuevas leyes y a desarrollar los principios de la Constitución de 1791. La Asamblea Legislativa la compusieron 263 diputados de derecha o cistercienses, llamados así por reunirse en el expropiado convento de la Orden Monástica del Cister. Eran los defensores de la monarquía constitucional. Y 136 diputados de la izquierda, divididos a su vez en jacobinos, los más extremistas, que tenían sus reuniones en el antiguo convento de San Jacobo, y los moderados girondinos, procedentes en su mayoría de la región de la Gironda, ambos grupos partidarios de la Revolución y de la República, más otros 300 diputados considerados de centro por no pertenecer a ninguno de los grupos anteriores, que entre todos sumaban finalmente casi 700 diputados.
¿Y pudo esta asamblea, pues tan diversa, poner orden en Francia y sobre todo resolver los innumerables problemas económicos que ya habíamos hablado, sociales, que estaba viviendo en ese momento la nación?
Pues no pudo, porque las tensiones sociales y el clima de temor siguieron creciendo, las malas cosechas se sucedían y la presión económica se hizo insostenible. Los nobles y el clero que quedaban en Francia animaban a la contrarrevolución y solicitaron la ayuda de los monarcas europeos. El emperador de Austria y el rey de Prusia se declararon en Pilsnitz en guerra contra el nuevo régimen francés con el fin de liberar a Luis XVI, a su familia y a los nobles fieles a la monarquía. La Asamblea Legislativa declaró la guerra también a esas dos potencias. El pueblo francés se apresuró a apuntarse milicias de voluntarios para defender su revolución. Compusieron la Marsellesa, himno revolucionario, y se constituyó la Comuna de París, compuesta por los sans-culottes, que eran los revolucionarios ardientes que llevaban el pantalón del pueblo y no el pantalón aristocrático, y que se rebelaron contra la Constitución de 1791 y decidieron elegir una nueva asamblea. Asaltaron también las Tullerías para capturar al rey. Este se vio obligado en ese momento a refugiarse en la misma asamblea, que convocó elecciones para reunir una convención que pudiera lograr cambiar el régimen de monarquía por una república.
¿Cómo fue elegida esa convención, esa nueva asamblea ejecutiva?
La convención fue elegida por sufragio universal. Por primera vez podía votar todo el pueblo masculino francés. Y sus 749 diputados quedaron divididos en tres partidos: girondinos, representantes de la alta burguesía y partidarios de la legalidad constitucional; la montaña, compuestos por los jacobinos, burguesía media y clases populares; y la llanura, burgueses y republicanos más moderados. Al comienzo del nuevo régimen, los girondinos se hacen con el poder y, como medida de pacificación, no les queda más remedio que condenar al rey por traidor a la revolución. El 21 de enero de 1793, Luis XVI fue guillotinado por la presión popular que así lo exigía. La guerra contra las potencias extranjeras se recrudece al obtener Francia importantes victorias en Bélgica, Niza, Saboya y el Rin. Se formó entonces una constitución antifrancesa dirigida por Inglaterra, Prusia y Austria, mientras que en el interior de Francia algunas regiones enteras, como la Vendée, se sublevaban contra el gobierno. Ante tantos conflictos, los girondinos pierden el poder y el 6 de abril de 1793 se crea por la montaña el Comité de Salud Pública dirigido por Robespierre.
Este debió ser entonces el periodo más peligroso para el triunfo de las ideas de la revolución política, social y económica desatada en Francia. porque desde luego había una violencia de Estado y del pueblo y se había apoderado de las instituciones. Y además, por otro lado, las potencias europeas pues amenazaban con destruir lo que ya antes había conseguido.
Pues esto era así. Y además los jacobinos, que se hicieron con el poder guillotinando a los girondinos y al Comité de los Doce, creado por la Convención Girondina para controlar a la Comuna de París, pues así obtuvieron todo el poder que luego les dio el triunfo final. La montaña, estos jacobinos, dominaba ahora la Asamblea y el Comité de Salud Pública, que estaba dirigido por Danton. Se dedicó además a acabar con los últimos privilegios de la nobleza, del clero y de la alta burguesía. Se había impuesto en ese momento la dictadura del terror y los jacobinos tuvieron que elaborar otra constitución, la de 1793, para instaurar el régimen de república, donde ya se establecía la definitiva igualdad para todos, el derecho al trabajo, la asistencia social y a la enseñanza gratuita. El sufragio universal quedó instaurado y así se acabó definitivamente con el régimen señorial y censitario. Se instauró además un nuevo calendario, que esto es muy curioso, basado en la climatología y en la agricultura. Y el año 1793 fue considerado como el año 1. Los jacobinos continuaron así imponiendo el terror, guillotinando a todo sospechoso y a todo antirrevolucionario. Se calcula que más de 35.000 personas fueron ajusticiados. También la misma reina María Antonieta y su familia cayeron bajo la guillotina. Se suprimió la religión y se dio culto a la razón. Se elaboró una ley de precios y salarios y se formó un nuevo ejército francés que continuó conquistando territorios extranjeros como Holanda. Robespierre se hizo así con todo el poder al guillotinar también a sus partidarios, como Danton, y asesinar a Marat, y así anuló la Constitución.
Pues aquí se creó desde luego una terrible situación pues de caos y de terror. Y no hubo nadie, los moderados, por ejemplo, que tomaran alguna decisión para acabar pues con esa violencia tan desatada.
Pues efectivamente, la mayoría de la Asamblea, la llanura, consiguió dar el golpe de Estado del 9 de Termidor del año 2, 27 de julio de 1794, dominando así la Asamblea, instituyendo la Convención Termidoriana y guillotinando a Robespierre y a sus seguidores. El pueblo francés ya estaba cansado del terror, de pasar hambre y de tanta persecución. Por ello, la moderada llanura, con la ayuda general, logró sofocar los motines causados por el hambre, suprimió con dureza la Comuna de París y el Comité de Salud Pública y elaboró una nueva constitución en 1795 que defendía los intereses burgueses y establecía el sufragio restringido. Mientras, continuaban los éxitos del ejército francés contra la primera coalición. Se deshizo la convención y se organizó la separación de los poderes. Ahora el legislativo recaía en dos cámaras, Consejo de Ancianos y Consejo de los 500, y el ejecutivo estaba detentado por un directorio compuesto por 5 miembros renovables, uno cada año. Al terror jacobino sucedió el terror blanco, puesto que los realistas realizaron grandes matanzas entre los jacobinos o los sospechosos de serlo. El 5 de octubre de 1795... 13 de Vendimiario del año tercero, los partidarios de la monarquía prepararon una marcha sobre las Tullerías que fue sofocada por un joven general corso, Napoleón Bonaparte.
Bien, de Napoleón Bonaparte hablaremos en otro programa y prácticamente no tenemos tiempo, simplemente y muy brevemente. En España, mientras estas ideas revolucionarias, ¿qué pasaba con ellas?
Pues en España en ese momento estaba gobernando Carlos IV, monarca débil, que se hallaba totalmente influenciado por el guardia de corps de la reina, Manuel Godoy, como todo el mundo lo conoce en España, y se apresuró a firmar la Convención Termidoriana, constituyendo esto una traición contra la coalición antifrancesa. En ese momento se firmó el Tratado de San Ildefonso y España comenzó a ayudar a Francia. Y en este momento fue cuando pensó Napoleón también apoderarse de Portugal y de España.
Pues nos despedimos aquí. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.
Muchas gracias, Isabel, y muchas gracias a todos los oyentes.
Pues muchas gracias por su atención. Buenos días.